¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien? Fenomenal. Wow. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor. Aclaro lo de la banda, ¿vale? La banda es no la banda derecha o la banda izquierda, no, no. La banda es el grupo de gente. Los colebas, como dice. La banda de colebas. Que wow. Son los que suelen acudir a esta llamada del programa y vienen, pues eso. Gente muy denostada de su familia, machacada y tal, y que aquí tienen un foro donde se pueden expresar. Perfectamente, y realmente lo que hacemos es ayudarles un poco de una forma muy social para que ellos se puedan expresar, pobrecillos, porque no tienen otro foro donde poder hacerlo, porque tampoco tiene mucho interés lo que dicen, la verdad. Pero bueno, aquí estamos en este programa, estamos hoy en el Peregrino.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Polígono no, estamos en Monte Carmelo, digo yo. Estamos en Monte Carmelo, en la ciudad de Monte Carmelo, ojo. Es una gran ciudad, Monte Carmelo, nueva. Y aquí estamos en el Peregrino haciendo este programa. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com.
Wow.
Arroba Mentes FM, todo lo que tiene que ver con las redes. Y nuestro WhatsApp, por supuesto, 601-604-470. Repito, 601-604-470. Va a haber sorpresas si mandáis vuestros audios de voz. Vais a tener regalitos. Así que ya lo dejo ahí, ¿vale? Ah, estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Everybody was kung fu.
Wow.
In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from.
¡Cómo mola el funky chino! ¡Mola mucho, sí, señor!
Wow.
Tenemos hablando uno que, no sé, de funky sí sabe, y de chinos también, me parece. Ángel Moreno con nosotros, señoras y señores.
A mí lo que tú me pidas te voy a decir que sí.
Claro, no, vamos. Es muy fácil.
Pero la canción la conoces, ¿no?
Joder, macho. Este tema lo he bailado yo en mira, nosotros organizábamos los guateques, llevábamos los discos lentos, ¿vale? Porque había que llevar un 90%, si era posible, de discografía lenta para poder arrimar la cebolleta y tal. Y luego el resto era todo música un poquito más ese. Yo me acuerdo de dos temas en concreto, fíjate, este, y había uno que se llamaba Superman, que nunca he sabido quién coño lo canta. La canción era Superman, Superman. No es la de el Bosé, ¿eh?
No, es mucho
más moña. Superman, Superman, bam, bam, bam. Así era el tema.
¿Más moña es la de Miguel Bosé o esta, la que tú dices?
Más moña la mía, la que yo digo, sí. Hombre, Miguel, no te metas a Miguel.
Bueno, te digo quién canta esto, ¿no?
Esa
canción es Kung Fu Fighting.
Kung Fu Fighting.
Que yo la he visto con mi nieto viendo el Kung Fu Panda.
Claro.
Y es de Carlos Douglas, la canta, el cantante.
Carlos Douglas, sí. ¿Douglas o Douglas? Depende.
Douglas. Carlos Douglas. Douglas. Como Kirk Douglas, pues lo mismo.
Es que Kirk Douglas no es Kirk Douglas, es Kirk Douglas y el hijo es Douglas.
Ah, vale.
O sea, se conoce, se sabe, tío. Esto se sabe siempre.
Vale.
Hoy tenemos con nosotros, tenemos la tremenda satisfacción y el desarrollo intelectual que nos da siempre esta persona que viene hoy, una persona humana que nos visita. En cuerpo presente, además, él es Pepe Caballero. Bienvenido, Pepe.
Hola, buenas tardes. Y buenas noches.
Vale,
pero yo no soy... Yo,
tarde, noche.
Sí, perdona, sí, bueno, yo... pasa que tú eres un poco trasnochado, ya lo sabes.
Yo no soy como Ángel, que te dice a todo que sí. Yo,
si pero es más difícil, ¿no?
No, no, si llevas razón, te digo que sí. Si
no la llevas, no.
Pues te digo que no.
Lo de llevar razón.
Es un poco pelota, yo creo. Sí.
Lo de llevar razón o no llevar razón es un poco a tu criterio. O sea, digamos.
Hombre, por supuesto.
Si tú consideras que llevo razón o no llevo razón.
Por supuesto, a mi criterio.
Claro, claro. Por ejemplo, cuando yo te digo que el mejor equipo del mundo es el Real Madrid, tú ahí discrepas.
No estoy de acuerdo contigo.
Efectivamente. Porque eres antimadridista.
No, no, yo no soy antimadridista.
Sí.
Soy, de momento, perdóname, he sido del Madrid.
Es lo que iba. Tú tienes un pasado que te ha traicionado
todo,
siempre.
Todos tenemos un pasado, perdona. Todos
y en un momento un esa relación se rompe. Sí. Hay algo ahí que crash, cruje y...
Yo
y no será el día Madrid, que te echaron, el día que te echaron de...
Nunca me han echado de ningún sitio.
Ya, a papá Bono con plátano de plástico.
En el Madrid entraba como si entraras a mi casa. Yo y varios compañeros.
Sí, sí, no, sí, no tengo duda.
Yo le he visto entrar. Salir sí. No, pero entrar...
Bueno,
sí.
Porque lo sacaron
tú has entrado muchas veces al Madrid conmigo... Y te he presentado, y tú lo sabes, a gente muy importante, en el Madrid cuando llegaste a trabajar a Diego Marca, perdón.
Bueno, tendré que decir que sí. Yo a todo el mundo digo que sí.
A ti, en cierto momento, la saeta rubia te dijo, o sea, ¿qué haces tú aquí?
Y yo le contesté, no solo la saeta rubia, sino uno de los mejores jugadores también de Madrid.
De Madrid. Ah, de Madrid.
De Hortaleza. De un pueblo de Madrid, de Hortaleza.
Sí, Hortaleza,
una... Jugó en el Atlético Madrid.
Sí.
El don Luis Aragonés. Ese también me echó del campo.
Ya, pero lo único que tenía don Luis Aragonés.
Don Luis.
Con el Real Madrid, la única relación que tenía es que él era madridista. Siempre lo ha sido.
Del Plus Ultra. Empezó del Plus Ultra.
Y estuvo a punto de fichar, ¿eh? Cuidado.
Sí, es cierto. Sacaba las faltas como nadie. Don Luis. Ay, Dios mío, esos tres dedos, don Luis.
Yo te puedo contar muchas cosas de don Luis.
Bueno, pero primero vamos a presentar, porque nos visita un ángel hoy.
Un compañero. Ay,
gracias.
No,
ya me has presentado, que ya me has presentado. Sí,
demonio, por ti no va.
Es compañero.
Efectivamente. Hoy tenemos a Ángel Montero. A ver, explico. Vamos a darle. Bienvenido, Ángel. Y di cosas para que sepan que es cierto que
bien
estás
hallado
aquí.
Y buena medianoche.
Claro. Porque mucha gente puede pensar ahora. Puede pensar ahora, a esta hora, a las 12 y 7 minutos, decirte, oye, no es verdad, no tiene. Sí, tío, este programa tiene colegas que son muy. En fin. Y tenemos, pues eso, una prestancia en el programa, un empaque. Y tenemos la posibilidad de traer a gente como Ángel Montero aquí. Que no Ángel Moreno.
Exactamente.
Que no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, también escritor como Ángel Moreno.
Sí.
No sé si sabías que Ángel es escritor. Bah, la ha dado por ahí.
Había oído algo.
¿A qué te vas, Monty?
Hace cosas. No, pero a ver, tiene una narrativa impresionante y ahora se dedica a escribir poesía. ¿Vale? Poesía.
Tiene su mérito.
Sí, más que, o sea, quiero decir, no liga nada. Wow. O sea, no hay rimas, es una cosa muy ad libitum. Pero es el bastión de la generación del 23. O sea que.
Gracias.
Así que ya te digo. Pero bueno, hoy tenemos a don Ángel aquí, don Ángel Montero, gran escritor, periodista.
De marca también.
De marca.
Está invadiendo marca Mentes Peligrosas.
Tú coincidiste con estos dos señores en marca, ¿verdad, Ángel?
Coincidí unos cuantos años.
Sí, sí.
Para mí, desgracia.
Sí, sí. Gracias, Ángel.
Ya te has recuperado ya.
Estoy recuperado de ellos.
Los paliativos
que tenía.
Conocer a estos dos implica, yo se lo digo muchas veces, digo, un día me vais a perder. Un día, porque vamos, sois. Es que de verdad son muy.
Ellos pertenecen a la generación que enseñó a la mía.
Anda.
Y casi con los mismos años.
O sea, ¿en serio?
Quiere decir que ellos empezaron muy jovencitos.
Sí,
gracias,
sí.
Ángel, te iba a dar un abrazo.
Pero no iban de sabiendo un poco siendo tan jóvenes.
No, se han hecho con el tiempo.
Se han hecho. Joder.
Lo de sabiendo, digo.
Sabiendo. Ah, amigo, vale. Perfecto. No, de todas formas, tú sí has dedicado parte de tu tiempo a escribir una narrativa estupenda, además, y fantástica. Yo tengo aquí, por ejemplo, Alcatraz, la prisión perfecta. Nadie se escapó de Alcatraz, según dicen, ¿no?
Según dicen, eso es.
Y aunque hay películas que nos enseñan que hay gente que se escapó y tal, pero bueno, la realidad es otra. Entonces, tú has investigado sobre Alcatraz, o sea, porque tú eres como yo decía al principio que estábamos hablando y me comentabas, yo digo, soy friki de Alcatraz, tío, porque yo he visto La Roca la he visto yo, ¿qué te voy a decir? 15 veces, 20, no lo sé, un montón de veces he visto La Roca. O sea, estás comiendo y pones La Roca ya por inercia.
Wow.
Entonces, cuando tenía pelo, el sobrino de... Sí, sí.
Sean Connery
tuvo una, perdón, una madurez tan interesante que incluso superaba a su juventud. Yo estoy hablando del sobrino este de Nicolas Cage.
Ah, el de que
ese no es el sobrino de alguien.
De Coppola, ¿no?
Del Coppola, sí. Bueno, pues este, el sobrino de Coppola. Que Nicolas Cage, este. Ahora ya tiene menos pelo que un litro vino. Se ha puesto implantes y tal, pero se han puesto mal. Se los han colocado un poquito chungadí. Pero bueno, esto ya es un problema de ellos. Y vamos al tema que nos ocupa. ¿Qué te puede motivar a ti, Angelito, a escribir una... ¿Esto es una novela, es una narración? ¿Qué es exactamente?
Este es... yo visité Alcatraz en el año 2006.
Felicidades.
Muchas gracias. Y salí.
¿Saliste de allí?
Y salí vivo. Entonces, me hice muchas preguntas. Y había muchas cosas que no sabía, pero me interesaban. Y dije, bueno, el libro que yo quisiera tener en mi mano para leer es el libro que yo voy a escribir.
A mí.
Y eso lo hice. Me documenté unos años y al final, como no, en español no se había hecho nada, dije, bueno, vamos a hacerlo. Y ese es el libro que yo he querido leer.
Sí.
Y lo leo de vez en
cuando.
Y, digo, qué bueno es.
A nosotros nos pasa
es
con el programa. Hemos diseñado un programa que nos gustaría a nosotros que nos hubieran invitado, ¿verdad, chicos?
Claro. Wow.
Hemos hecho eso, ¿no? Mira, cuando tú fuiste a ver Alcatraz, ¿era esas visitas turísticas que se hacían?
Bueno,
que te enseñan la...
Eso es. O sea, tú vas por tu cuenta y una vez dentro lo que tienes es un... la posibilidad a través de un pequeño cassette de seguir el recorrido tranquilamente o vas a tu bola, ¿no?
O sea, te ponían un Walkman de aquellos y tú ibas escuchando
en siete idiomas. Haces un recorrido
y te ibas diciendo,
eso
sí,
es.
Como cuando vas a Pompeya, igual, ¿no? Te vas diciendo, aquí estos murieron porque.
Tal, eso es. Bueno, es una parte determinada. Luego ya a partir de ahí tú te mueves por donde quieres, ¿no?
¿Y qué fue lo que más te llamó la atención que no te explicaron? O sea, que dijiste tú esto porque está aquí. O sea.
Y una bandera española.
Amigo.
Wow.
Una bandera española, porque realmente durante 25 o 30 años aquello perteneció a España, al Imperio Español, pero ningún español llegó a pisar, a pesar de que le dio el nombre de la isla de Alcatraz, ningún español llegó a pisar la isla. Pero yo creo que, no sé, por un tema...
Es muy difícil pillarnos.
Por un tema cultural, pues yo creo que puse una bandera española allí, claro. Además, ¿no?
Wow. O sea, porque tiene que ver con eso, con que nosotros... fuimos un poco también artífices de...
Los descubridores, de la isla, claro. Juan Manuel de Ayala fue el que lo descubrió, le llamó la isla de los Alcatraces. Lo que pasa es que llegó con el barco y vio que no había manera de subirse, claro. Y dijo, vale, te bautizo con el nombre de los Alcatraces y se dio
y
la
ya
vuelta.
Si eso, ya vengo.
Ya vengo, claro, y no fue nunca.
Vaya, ¿y qué más queda?
¿En qué año, yo por poner un poco en contexto la historia, en qué año se decide construir una cárcel en Alcatraz?
Esta, concretamente, que era, digamos, las prisiones federales, en el año 34 es cuando empieza.
1934.
Eso es. Pero había sido prisión militar prácticamente desde el siglo XIX, finales.
Sí, eso sabía, porque había el ejército tenía acceso ahí. Tal.
Sí, sí. Dicen que los primeros prisioneros de Alcatraz fueron los españoles de la guerra de Filipinas y de Cuba. Dicen que los primeros presos fueron aquellos.
Sí, sí, sí. Ah, pues mira qué interesante. Y además de eso, te decía, cuando ya se constituye en el 34, dices
34, que es, eso es.
O sea, plena vorágine de la ley seca, aquellas famosas historias de gángsters y demás en Estados Unidos, que sabéis que se han hecho, se ha hablado. Si los americanos hubieran vivido aquí, hubieran hecho cosas maravillosas con nuestra historia. Hablo de cine, de películas, de Broadway, y todo ese tipo de cosas. Pero claro, aquí, pues eso, por lo nuestro no lo ponemos en valor casi nunca, pues eso, nos pasa lo que nos pasa. Entonces, me dices que en el 34 fue cuando deciden hacer esa cárcel, digamos, civil, y empezar a meter allí a la gente en Alcatraz. Porque era muy difícil salir, evidentemente, o sea, esas aguas son muy frías.
Sí, allí la clave de hacer en Alcatraz, precisamente lo que antes comentabas de los gángsters. Los gángsters van a las prisiones cuando los detienen, tienen la suerte que los detienen y viven como Dios en las prisiones.
Claro.
Y hacen una prisión para acabar con eso.
Ajá.
Es decir, entonces el lema de ellos es, si te portan mal en la sociedad, vas a la cárcel. Y si te portan mal en la cárcel, vas a Alcatraz. Y por eso allí los Al Capone, toda esta gente, en Alvin Karpis, toda esta gente acabaron en Alcatraz, ¿no? Pero fue un poco para... no como cárcel natural o normal, como otra cualquiera, sino como escarmiento a los más malos, a los más malvados.
Una masa más que los catalanes. O sea, eso además de eso, vas a fastidiar.
Oye, Ángel, ¿y cuál es el top ten de malos que estuvieron en Alcatraz?
Bueno, Al Capone es
el number one.
Es el Cristiano Ronaldo. Bueno, vosotros los madridistas. Sí. El Cristiano Ronaldo.
Oye, eso de vosotros los madridistas es un poquito de desprecio.
No sé si ofenderme
Sí, yo lo he dicho con un poquito de desprecio.
He querido poner tierra de por medio.
Ya la has puesto como Alcatraz. Alcatraz.
No te ha salido mal.
Pues hablas del libro.
No ha salido mal. Incluso tiburones.
A ver, entonces, ¿qué más? El top, ¿qué, o sea, Al Capone, pero ¿qué más presos así?
Pues Alvin Karpis, que fue el famoso, decían, el enemigo público número uno.
Sí.
Hubo un tal Sobel, este fue, era el único ingeniero, el único licenciado universitario preso. Este hombre fue, parece ser que a los rusos les vendió los secretos de la bomba atómica, ¿no? Y al matrimonio Rosenberg los fusilaron,
sí.
Bueno, no los ejecutaron, y este le metieron en la cárcel. Y como era ingeniero eléctrico, pues estudió cómo estaba el sistema eléctrico de la cárcel y lo mejoró, ¿no?
Manita.
Y bueno, ahí Metralleta Kelly fue otro de los famosos.
Sí, bonito nombre, Metralleta Kelly.
Metralleta Kelly.
Nombre de boxeador, Metralleta Kelly. Pa.
Ahí la verdad es que Morton Sobel se llamaba este. Pero sobre todo es, básicamente, Al Capone fue la estrella, de esta. Bueno, y luego el famoso hombre de las... el famoso hombre de los pájaros, el hombre de Alcatraz, sí. ¿No? Que luego la leyenda ha hecho una película, Burlán, Castell, claro, y demás, sí. Pero este hombre nunca tuvo ningún pájaro en Alcatraz.
¿Y es un mito o no es un mito? Esta es la pregunta clave. Lo siento, Mariano, la hago yo, pero...
No, hazla tú.
¿Se fugó alguien de Alcatraz?
No se fugó nadie.
¿Hubo intentos de fuga en Alcatraz?
Fake news, tío.
14.
¿Es verdad que pillaron a Mariano y a Ángel Moreno intentando salir de la prisión de Alcatraz y nos pillaron?
Sí, en la puerta.
Vaya, porque...
Si es que no vamos muy rápido.
Es un problema de rapidez.
Claro.
Bueno, el día de puertas abiertas era.
El día de puertas, claro. Que fuimos, no, porque no estábamos detenidos. Fuimos el día de puertas abiertas y...
¿Y Al Capone murió allí en la cárcel o
no? No, él estuvo ahí 6 meses. Él entró
¿Nada
allí,
más?
Estuvo, sí, perdón, 6 años. Él viene de Atlanta y tenía sífilis, estaba hecho polvo. Y la verdad es que se estaba volviendo loco en la cárcel, ¿no? Y a los 6 años, cuando ya empezó a estar mal y se pasaba más tiempo en la enfermería que en la celda, decidieron trasladarle y al poco tiempo le dejaron libre y murió a los pocos años.
Oye, también Ángel, yo una de mis múltiples secciones en esas... Bueno, yo soy el bastión de mentes peligrosas. El descarte, más bien. Soy
el Cristiano
descarte.
Ronaldo. El Cristiano Ronaldo.
Entonces, yo tenía una sección que son llamadas Curiosities. ¿Tienes Curiosities de Alcatraz?
Sí, hay de todo
estoy
tipo.
Estoy hoy, pero vamos.
De todo tipo. Hay cosas curiosas, por ejemplo, con Al Capone hay 3 anécdotas curiosas. Una que le fue a visitar su madre y al pasar por el control de metales pitaba. Entonces le hicieron vaciaron el bolso, fue a pasar otra vez y pitaba. Quítese usted los zapatos. Y pitaba la madre de Al Capone, una señora como Al Capone, pero en señora, es decir, bajita, gorda y con bastante mala leche. Y ya cuando le hicieron quitar los zapatos, dijo que ni una más. Pase usted una vez más. Y pitó. Y dijeron, se tiene usted que desnudar. Y entonces resultó que llevaba un corset con unas ballenas allí, que aquello era lo que pitaba realmente, ¿no?
Pero no había tiburones en la cabeza, también había ballenas.
Esas las que llevaba la madre.
Ah, perdón, que me
despistaba. La llevaba puestas.
Me despista.
La ballena la llevaba puestas, ¿no?
Me despista.
Y con respecto al Capone hay cosas curiosas, porque al final este hombre, cuando entró, todavía entró, digamos, en plan...
¿Hubo sexo con la madre de Al Capone?
Estaba prohibido, estaba prohibido.
¿No hubo mujeres en Alcatraz?
Nunca.
¡Nunca! Ahí no voy yo, ¿eh? Ahí, a mí no me lleves ahí, ¿eh?
Hay una anécdota de Alvin Karpis que en un momento determinado está con su carrito allí repartiendo periódicos y un interno le va a ver su mujer. Y cuando pasa por delante le llama y le dice, mira, te presento aquí a mi mujer. Entonces la otra hace así con la mano y cuando ya se van... Le dice a su amigo, dice, mira, hacía 19 años que no veía una mujer.
Madre mía.
Wow.
O sea que...
Eso debe ser muy duro, ¿eh? Eso debe ser muy duro.
¿La intendencia cómo funcionaba? ¿Cómo había periodos en los que llevaban a diario o era cada cierto tiempo que llegaba la...?
Ellos, todos los días había un barco que hacía el recorrido y de vuelta y esto llevaba el agua, que eran como una burrada, no sé si eran 50.000 bidones todas las semanas, era brutal. Sí. Y esto es lo que venía, iba todos los días, ¿no? Luego a los presos les daban un ajuar de entrada, y eso tenían que mantenerlo todo el tiempo posible, ¿no? Y a partir de ahí era mantenerlo. Pero la verdad es que el problema fundamental de Alcatraz era ese, es que estaba en una isla, estaba lo que antes contabas de los tiburones, del agua muy fría, y allí no había posibilidades de un tráfico intenso, de comercio, de nada, de nada, ¿no? Claro.
Oye,
entonces,
perdón. No, el menú, ¿cómo era el menú de? ¿Había menú para veganos en Alcatraz? Sí,
no, era para paganos.
Ah, para. Muy bueno, mira.
No, pero sí te puedo decir que las líneas aéreas en su espacio que tienen para de alta gama en todas las líneas que es business, pues ahí. Ellos sacaron la idea de lo de Alcatraz cuando te dan ese neceser que llegas. Sí, y te dicen, tienes que tener para todo el viaje con él. O sea, quiero decir, no te vamos a dar otro.
Y te van a mover un poquito, ¿no?
Efectivamente. Y las zapatillas, el peine, en fin, estas cosas que te dan.
Si tenéis curiosidad, podemos ver el ajuar de entrada que tenía.
Estaría bien saber el neceser que te daban en Alcatraz cuando entrabas.
Según entras te dan una taza de aluminio, una barra de jabón de afeitar, una brocha de afeitar, un espejo de metal, una pastilla de jabón, un cepillo de dientes, un paquete de polvo dentrífico, un corta uñas, un peine, una bolsa de tabaco, una pipa de maíz para fumar, un rollo de papel higiénico, betún marrón para los zapatos, una toalla de mano, una toalla de baño, una escoba, un reglamento del centro y una maquinilla de afeitar sin hoja.
¿Y la muda?
Wow. Y la muda, bueno, todos tenían dos uniformes. Y la muda, bueno, había que cambiarla. Depende, digamos, cómo se fuera oscureciendo con el paso de los días.
Me ha preocupado lo del papel higiénico. ¿Para cuánto tiempo era el papel higiénico?
Bueno, allí le daban bastante bien de comer, por lo tanto, había fluidez. Había fluidez, ¿no?
Tenía que haber papelito, porque tú sabes que cuando las situaciones son desesperantes, lo primero que se hace es llenar todo de papel higiénico. O sea,
sí.
Y empieza la pandemia, todo el mundo compra papel higiénico. Sí. Y tal.
Allí el poner los tapones.
Sí.
Fue con los motines, ¿no? Y el poner tapones en los inodoros fue lo que provocaron varios motines, pero una de las cosas que hacían las celdas era taponarlo con el papel higiénico para que aquello reventara, ¿no?
¿Y hubo muchos motines?
Gordos, lo que llamaron la batalla de Alcatraz, que hubo como seis o siete muertos, fue en el año 34, en el año 44 creo que fue. Ese fue el peor de todos, pero fue una batalla que actuaron los marines, el ejército, el FBI, y hubo como seis muertos, que duró 3 o 4 días. Pero eso fue realmente el único motín fuerte, ¿no?
Oye, ¿y la pena de muerte se ejecutaba en Alcatraz o no?
No,
cadena perpetua, ¿no?
No, allí no. Es decir, la gente entraba... Allí la gente entraba de otras cárceles y tenía posibilidad de salir. De hecho, casi todos luego salían. Es decir, tenían su... Pero eran en plan escarmiento. De hecho... Era muy dura, sobre todo los primeros años, porque no permitían hablar.
Oye.
Entonces, 3 años...
Ahí no voy tampoco, ¿eh? O sea, ni mujeres no se puede hablar.
No había programas de radio. Entonces, eso era lo más duro. Pero a partir de ahí, la alimentación era muy buena. Y ellos tenían trabajo, les pagaban por el trabajo. Y ellos redimían pena 1 a 4 días. Es decir, cada día de trabajo eran 4 días de pena. ¿Eh? Que no está mal. Hay empresas que no lo hacen aquí.
No.
Madre mía. Eso de, sobre todo que no te dejen hablar, tiene que ser terrible, no puedas mantener una conversación.
Hubo huelgas en el año 35-36 porque la gente los primeros intentos de fuga fueron suicidas de gente que saltaba la valla y los fusilaban directamente desde las torres porque preferían morir, porque no aguantaban el silencio.
Yo no sé qué es peor, que no haya mujeres o que no me dejen hablar. Por cualquiera de las dos cosas me hubiese...
Porque no le lleven el marca, ¿no?
O el marca.
Eso también es importante. Yo recuerdo que hay un monasterio donde está precisamente prohibido hablar. Lo que pasa es que cada 5 años, el día del patrono del monasterio, se podía decir algo. Era en el único momento, pero cada lustro, o sea, cada 5 años era cuando se podía decir. Entonces había un monje, el padre Benedicto, que, los primeros 5 años que estuvo allí, evidentemente callado, y cuando dijeron, hoy es el día del patrono, podemos hablar cada uno en el comedor, se reunieron todos y dijo, cuando le tocaba fray, uno decía, viva Jesús, el otro, Dios me ilumina, el otro no sé qué tal. Y cuando llegó el padre Benedicto, dijo, la cama es muy dura.
¡Wow!
¿Vale? Y entonces dijeron todos, uy, macho, se ha quejado y tal. Bueno, pasaron otros 5 años hasta que tal. Todo el mundo estaba esperando un poco a ver qué decía el padre Benedicto, ¿no? Y cuando llegó el padre Benedicto ya a hacer su comentario, dijo, y la comida es una mierda. Y, hubo, y todo el mundo dijo, vaya, por Dios, incluso hubo intento de aplausos y que no se consumaron, pero bueno, hubo intento. Y bueno, así transcurrieron otros 5 años más, ya estamos hablando de 15 años que estaba allí. Y entonces dijo ella en ese año, que era el día del patrón, y dijo, y ahora me voy. Y entonces hubo alguien que después que habló después de él dijo, menos mal porque solo sabes quejarte. Le dijo. Entonces yo entiendo perfectamente que la gente se pueda volver loca si no hablas y tal. O sea, ¿qué sería de nosotros sin poder hablar? ¿Te lo imaginas? Ángel Moreno, ¿quién lo calla este? Al Pepe, ¿quién lo calla al Pepe?
No, yo no hablo.
En Alcatraz,
eso sí.
No era tan mala como decían la carcesa entonces, según me estás contando.
Hombre, lo que tenía era que estaban totalmente aislados. Y estaban aislados del mundo, ¿no? Pero lo que te digo, la comida era buena, es decir, que, pero tenían había normas. 14 recuentos todos los días, eran muy estrictos. Pero vamos, Atlanta, Riken Island eran bastante peores.
Es uno de los viajes, digamos, que cuando los turistas van y ven Alcatraz allí, dice, coño, una de las visitas obligadas es ir a Alcatraz y tal. ¿Qué puede costar ahora mismo? No sé si lo sabemos, más o menos.
La entrada.
Sí, era. Para ir a ver Alcatraz. Oye, te cobrarán el barco para ir hasta allí y luego...
Pues yo creo que eran como $40.
$40.
Sí, no es tampoco una cosa... El problema es que no hay entradas, que tienes que cogerlas en
con
meses.
Claro, claro.
Pero hay que ir en fechas de estas tontas. Es decir,
oye, ¿y hay entradas con pensión completa que te puedas quedar a dormir?
Ya no.
Que ya no funciona. ¿Por qué lo cierran Alcatraz?
Hombre, Alcatraz lo cierran... Digamos, hay una visión romántica y una visión práctica. La práctica es que se estaba viniendo abajo. Y era muy caro, pero lo podrían haber hecho, porque era muy representativa la cárcel. Hay una parte romántica, digamos, positiva, por decirlo así, que es la de la nueva frontera de los Kennedy, que es ahora se trata de redimir, no de castigar. Sí. Entonces, por eso Robert Kennedy, siendo ministro de Justicia, la cierra. Y hay una cosa que es la realidad de los hechos. La penúltima y la última, los últimos intentos de fuga, uno de ellos fue la famosa película de Clint Eastwood, La fuga de Alcatraz, que nunca aparecieron los presos, ya lo que demostró de alguna manera es de que era posible.
Que era posible.
Y la
había
última,
un agujero.
Eso es, pero es que el último intento de fuga que fue protagonizado por dos personas, uno de ellos llegó nadando a San Francisco, pero lo que pasa es que llegó extenuado y perdió el conocimiento. Unos chavales lo vieron y pasaba un coche militar, lo llamaron y lo llevaron, lo reconocieron y para adentro y durmieron Alcatraz. Pero si lo hubieran recogido cualquier buen samaritano...
Sí, un español, por ejemplo.
Se
lo lleva a su casa.
Ángel Moreno, por ejemplo.
Le va a comer, le pone... Claro.
Yo me lo hubiese llevado a casa, vamos.
Ese señor se hubiera fugado. Entonces, a partir de ahí ya no tiene sentido. Ya no estamos hablando, ni como yo he puesto aquí la prisión perfecta, ni estamos hablando de que ya el mito se ha caído. ¿No?
Oye, es que llegó hay una mosca aquí de la radio...
Sí. Un minuto.
Sí, era familia de Mark Spitz, porque para nadar desde Alcatraz hasta San Francisco hay que nadar bien.
El prólogo del libro lo escribió David Mecca, que él fue esposado de manos y de piernas. De piernas o de pies.
Sí.
Y lo hizo el recorrido ida y vuelta. Un chileno que lo ha hecho, me parece que son como 33 veces. Todos los
años. Sí, pero ese ya es como vas y ya y coño, el chileno. Este
y además ni va a las tele ni va a las radios. Nada, solo ya.
El chileno este que va siempre allá. Pero lo de Meca es.
Dos kilómetros a San Francisco.
¿2 kilómetros?
Bueno, yo que no es
para mí...
El problema son las
corrientes, que puedes aparecer en el Océano Pacífico, en Filipinas casi, si te descuidas.
Claro, o si quieres cambiar de país, dices, bueno, me dejo llevar.
Yo lo llevaría crudo.
Me dejo llevar y tal. Bueno, en fin, oye, nos tenemos que ir ahora a las horarias. Ya sabéis que estamos en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, mariano.com. Y arroba Mentes FM, todo lo que tiene que ver con las redes. Y el 601-604-470, nuestro WhatsApp, 601-604-470. Escribidnos, hacernos comentarios si habéis estado en Alcatraz o pensáis que os pueden pillar para meteros ahí en algún momento. Y tal. Pero vamos a seguir nosotros con el tema. Desde aquí, desde el Peregrino, volvemos en
donde
un
los pipas, marqueses.
Pero en un pipas no tardamos nada. Enseguida, hasta ahora.
Hot and seek. True love, you speak. Heat.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down. Shoot you right down. Right on for your feet. Take you home with me. Put you in my house.
Puesto varias veces, pero me sé la letra. Dice boom, 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 boom. Y luego dice. Canta, canta.
El ritmo, todo.
Muy todo, bien, todo. Bien. Está todo muy ligado, muy, muy bonito. Y además viene bien para cuando regresa. Somos los de antes, ¿eh? Por si acaso no lo veía. Bueno, que estamos aquí de nuevo. Ciudad Sonaria ha pasado un momentito, nada, nada traumático. Y aquí estamos de nuevo. Boom, boom, boom. Mira, mira. ¡Ahí va! Se ha asustado. ¡Qué bonito! ¡Cómo mola esto! Pues seguimos aquí en la tertulia, hemos estado hablando y vamos a retomar ahora en un ratito lo de Alcatraz, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque me lo dice aquí en la escaleta, donde estamos mirando las cosas que vienen ahora, y hay una nueva sección que se ha inventado Moreno, Angelito. ¿De qué va esto, Ángel?
Es un tema que me tiene muy preocupado.
Perdón, ¿hay alguna necesidad de esto, Ángel?
Sí, sí, sí. Es más, yo voy a dar la solución a muchos problemas.
Hombre, esto está bien.
No hoy, mañana.
Esto, o sea, no, sí, sí, sí.
Pero sí, a ver, llevo días sin dormir bien.
Vaya, y preocupado quizá por el tema,
sí.
Pero me pone aquí en el guión, dice, Ángel tiene un nuevo negocio.
Sí, no, no, eso, no, pero hoy lo cebo el nuevo negocio.
Ah, vale. Wow.
Y luego no, voy a hablar. Sí, diga, a ver qué
pasa. Y Ángel tiene mucho que hablar de este concepto. No sé cuál es el concepto.
Bodas.
¿Bodas?
Sí. ¿En qué se han convertido las bodas de hoy en día?
Pues,
y necesito, como siempre, una música.
A ver, la boda se ha convertido en business. Prácticamente. Claro. Pero bueno, ¿música de qué tipo vamos a poner?
Mira. Es la que más se pone, la que más se pone
en las bodas,
en las bodas,
pues vamos,
españolas.
Vamos, vamos al lío.
Será porque te amo. Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré al mundo loco de andar. Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar.
Esta canción, sobre todo la letra, es la que se pone el día de la boda. 10 años después, eso de que será porque te amo, no sé, pero si se seguirá manteniendo o no, pero vamos.
Pero yo hago una pregunta, Ángel. ¿Tú estás seguro de que en toda la boda se pone?
Es este muchísima. Tema? Yo estoy en todas
las... Es muy moña.
No, mira, yo estoy en todas las redes sociales. Sí. Y en TikTok te viene, tú pones entrada de bodas y ves al novio, a la novia,
sí,
que salen solos o acompañados. Puede ir hasta acompañados también otra vez de gente o de bengalas. Entran con bengalas en la sala. Y dentro, en la sala, todo el mundo con las servilletas dando vueltas.
¡Wow!
Y con esta canción. Sí, bailando. Entonces, bueno, se ha convertido en una... Iba a decir una hortelada, no sé. Sí. En una moda. Pero bueno, si te pones esta canción. Pero es que lo peor es que luego también hay bailes después del banquete. Antes del baile, ahí ponen músicas. Ahora sabes que está muy de moda Rosalía.
Sí,
¿no?
Claro,
bueno, pues hay vídeos del padre de la novia,
sí,
con la novia, o la madre del novio,
sí,
con el novio,
sí,
bailando esta canción de, sí, Rosalía.
Ah, mira.
Y hacen la coreografía, pero, que es lo peor.
¿Qué dice la letra? Que no...
No, yo ni idea, a mí no me pregunte.
¿Cuál de tu boda posible esta canción?
Ninguna, yo no.
¿Y la
no,
otra
no,
canción
no,
tampoco?
Tampoco.
Ahora que lo comentas, yo he visto algún vídeo de boda que sale esta canción.
Sí.
He visto yo bailando a la madre, el novio con un señor de Murcia que debería ser.
Que sale. Pero bueno, que es que ya hasta las damas, o sea, las damas de honor y la novia sientan a como si fuese el acusado de Alcatraz, para ir a Alcatraz.
Sí.
O sea, al novio le ponen una silla en el centro de la sala de baile, ¿cómo se llama? De la pista.
Sí.
De la pista. Y entonces de repente salen la novia y 15 acompañantes bailándole unas canciones que mira...
Y haciendo coreografía.
Pero hacen unas coreografías, pero buenísimas, ¿eh?
Es que he visto un movimiento que hace esta chica cuando baila.
Sí.
Rosalía. Sí. Hace un movimiento que es como que sube la rodilla, claro, y es como que la tuviera desencajada. Y hace raca, raca. ¿Vale? Esto se lo he visto yo hacer a la madre del novio de la boda que en concreto que he visto... Y luego la señora se tuvo que tumbar allí en medio de la pista, vino el Samur.
No, pero es que ahí,
decía, no se me queda fija la si rodilla. Es
que vamos, yo creo que...
Tuvo la triada.
Claro, hombre, ¿no? Debe haber ambulancias en la puerta de la sala y eso, porque sí, eso... Sí. Entonces, pero no solamente en España, en Estados Unidos...
Sí.
En Estados Unidos la
allí no lo hacen, ¿no?
No, sí.
¿Ah, sí?
La número uno en estas músicas de la entrada de los novios es sí. Marry You de sí. Bruno Mars.
Ah, Bruno Mars. Mira. Este lo conocemos, ¿eh?
Claro. Entonces, creo que se está extendiendo. Entonces, yo he encontrado la solución que voy a explicar. Porque esto es un cebo. Pero ahora te lo tengo que contar. Estoy haciendo un cebo para el programa de mañana. Porque he creado una nueva empresa. Que ahora te cuento, ¿eh? Vale. Pero tiene relación con esto.
Tú mismo.
Esto, wow. Estamos escuchando a Martín. La segunda es Caminar de tu mano. Que no tengo ni puñetera idea de quién es. Pero que está muy bien la canción.
O sea, que Bruno Mars ni lo hemos escuchado.
Sí, un poquito. No, es que hay que hablar del negocio. Y ya. Una que yo...
¿Este tema cuál es?
Caminar de tu mano.
Caminar de tu mano, a ver. A ver qué dice.
Esto debe ser boda de latinos en Estados Unidos.
Sí, este es el típico tema ese que el tío canta, pero como que llora. Un poco.
Claro, sí. Yo esta para entrar en el banquete no la veo, pero bueno. Y luego la última es September.
Hombre.
September. September.
Esta sí la conozco.
Claro. Claro, esta es de September, es de, bueno, yo la tengo de Heart Wind Fog, pero me dice Max que es de otro.
Sí.
Ese de Edwin on Fire, sí, sí. Que está on fire, claro, una boda.
¡Hey! Quita.
Vale, entonces, ahora viene la parte del business.
A ver, que nos va a contar Ángel Moreno.
Yo
estoy... O sea, te has inventado un business con el tema de las...
Sí, pero no lo voy a contar hoy. Voy a hacer el cebo hoy.
Vale.
Yo creo que se está...
Perdona, que le voy a preguntar a Ángel, sí. A nuestro querido amigo Ángel Montero. ¿Qué te han parecido las canciones? ¿Lo mismo que a mí o diferente?
Lo mismo que a ti. Vale. Salvo esta de September, el resto...
Hombre, este tema es un tema... Además rima, claro. September, sí. Remember, todo esto.
A ver, yo nunca he dicho que sean canciones buenas. Es más, yo hago negocio porque las canciones no son buenas. Entonces,
hombre, esta sí, esta es buena. Estamos dicho a ver, tenemos a un invitado hoy. Tú, claro. Si el invitado te dice por aquí, tú por ahí, tío.
Vale, September, sí, claro. Bueno, vale. Entonces, bueno, yo creo que esto está desmadrado.
Sí.
Las bodas hay que hacer de ese día tan especial para hombres y mujeres... Para todo el mundo, para las familias.
Habla por ti, ¿eh?
Vale. Entonces, he creado una empresa, y aquí viene el cebo. Sí. ¿Puedo hacer la publicidad con voz radiofónica?
Pero por supuesto, la mejor...
No por nada, pero lo de Alcatraz estaba muy interesante, ¿eh?
Sí. Hombre, ya, tío, ya.
Bueno, vale,
yo,
sí.
Yo lo dejo ahí.
Sí, pero Alcatraz está cerrado y mi negocio está ardiendo.
Yo creo que no está cerrado.
Que... Y encima me ha pasado la mosca, que tengo yo aquí la mosca.
Sí, sí, está aquí una mosca. Está
por saco la mosca. Dale.
Entonces, bueno, he pensado, he creado para hacer, o sea, las bodas bien hechas, que lo explicaré mañana. He buscado varios nombres. Uno era Dreams Come True Events.
Ah, ahora que dices esto, ¿sabéis por qué no hay moscas en el teatro?
No.
Por los aplausos.
No, claro, bueno, tú me quieres fastidiar el negocio, no se vea.
No, perdona, que al decir el nombre en inglés me he acordado.
Claro. Y luego,
Lord of the Fly, que es el
corta de la mosca.
Pues la tenemos otra vez aquí.
Está aquí la mosca. Sí, sí.
Es otra. La otra ha aparecido.
Está la prima, ¿no?
Claro. Y como se dice que el día más importante de tu vida, aparte del nacimiento de tus hijos, si tienes hijos, sí. Es el día de tu boda, yo quería meter la palabra inolvidable. Pero es que inolvidable en inglés es un forgettable. ¿Cómo voy a decir yo? Un forgettable es Evans. Es que queda mal. O sea, no me sale.
A ver, si lo dices así como tú lo dices, no suena.
Claro. No, entonces...
¿Dónde te casas? ¿En un forget?
Mira.
Dicen, va a ser un...
Sí, estoy repartiendo en discotecas dos tarjetas. Uno para hombres.
¿Estás repartiendo?
Sí, tarjetitas. Sí, para hombres están los chicos... Con pajarita con camisa y la parte de abajo en tanga como Full Monty.
Ah, amigo.
Y para las novias.
¿Y esto para qué? ¿Para que sí, lo hagan
no,
ellos?
Espera, no, no. Y las novias van con el velo, sí, pero luego van de cancán, como las chicas de cancán. Ah, y hay anuncias. Ya tienes suficientes problemas para llevar a tus cuñados. No, voy a empezar otra vez, que esta no me ha gustado, la publicidad. Ya tienes suficientes... Un poquito de música, será porque te amo. Esa.
Inténtalo.
Bueno, la que tú quieras. Venga, venga. Entonces, les doy las tarjetas.
Sí.
Entonces,
ya tienes... Se lo das en mano tú.
Sí, sí. Vale. Pero el texto es el mismo. Ya tienes suficientes problemas para colocar bien a tus cuñados. Ya. Despreocúpate en el día más inolvidable de tu vida, claro, porque Events to Dreams, sí, que es el nombre de mi empresa,
sí, sí,
te lo hará todo para que tú seas simplemente feliz.
¡Qué bonito!
Bueno, que bien me ha quedado publicidad.
Y luego le vas enseñando las tangas, sí, de los tíos y
no,
tal.
No, no, yo me encargo de organizar. Entonces, tenéis, vale, que escribir a todos los que estéis en Edad, sí, Casavera a eventstodreams@hotmail.com.
Sí.
¿Eh? Y al teléfono del programa, por supuesto, que es el
601-04070.
Sí. ¿Ya acertó?
No, vale. Luego nos llaman los del Burger King diciendo, estáis dando nuestro teléfono, tío, y tal. Vale. 601-604-470. Sí, apúntatelo.
Y lo tengo aquí apuntado, pero lo has apuntado mal.
Ah, bueno, pues apúntalo bien.
Bueno, y en todas las redes sociales, ya sabéis, Events To Dreams, todo junto, @hotmail.com. Y yo os organizo la boda, que mañana lo contaré en el programa, unas bodas geniales. Pero yo quiero que, ya que tenemos aquí gente importante, que nos cuente anécdotas de bodas, que ha tenido alguna anécdota en bodas, ¿no?
Hay reventa de iglesias, o sea, quiero decir, hay una iglesia que está llena, no, dice, no hay hueco, tal, y tú tienes la manía que te quieres casar en esa iglesia porque tu chavala te ha dicho qué tal, o porque tú de niño hiciste la comunión, que sea.
Ahí.
Y entonces hay reventa, sí, quiero decir, hay mercado negro en el que tú puedas ir y decir, a ver, me quiero casar en la ermita del santo.
Sí. Pues yo, eso, Events to Dreams, te lo consigue. Te lo soluciona.
¿A quién
te casas donde quieres.
¿A quién le ponéis la
comunión? Ah, eso no se puede, es secreto profesional.
Pero vamos, wow,
tengo un equipo de 50 sí, personas trabajando conmigo, vale, que mañana lo contaré, sí, 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 para solucionar todo ese tipo de problemas.
Ya. En caso de que hubiera una empresa, o sea, una familia que ya tiene pagada la boda, preparada y todo lo demás, y viene alguien que caprichoso, pero con mucho dinero, evidentemente, y te dice, mire, don Ángel, que yo me quiero casar en tal sitio porque ya se caga...
Hombre, que
estaría yo pensando.
No la va a cagar el día de la boda. Claro, perdón.
Hay gente que la ha cagado el día de la boda, te voy a contar cada caso, bueno, que flipas. Gente que tal, o sea, quiero decir, que me quiero casar y no sé qué. Tú sabes que cuando te pregunta el cura, tienes que ser muy conciso.
Hombre,
o no. Pero también te puedes ir por matizar un poco por temas.
Claro.
O sea, fulano de tal, por ejemplo, ¿no? ¿Quiere usted por esposa a fulana de tal en la salud, en la enfermedad, en la riqueza,
y en la pobreza?
En la pobreza, en lo bueno, en lo malo y tal. Entonces el tío dice, a ver, sí, claro. Vamos matizando y bueno, lo separas un poco por grupos, claro, y ahí puede que triunfes. En la pobreza, nada,
claro,
te dan, vamos, me voy. Wow. Dice, no sé qué,
¿entiendes? Claro, que sigue siendo, pero... Y tú has dicho...
Hombre, ¿qué te ha pasado a ti? Quiero decir,
claro, ya... Pero eso de que las bodas no siempre salen bien, ahí Pepe tiene una historia de una boda, sí, que ya se veía que no iba bien.
¿En serio?
Sí.
¿De quién era la boda?
Pues una compañera de los tres que estamos aquí.
El diario Marca, wow, como no, estamos Marca, invadiendo mentes peligrosas.
Por lo menos no des el apellido de la familia, tío.
No, ni de ella tampoco. Sigue trabajando en un periódico.
Vale, no den más pistas, tío.
Tranquila, Laura, bueno, que no vamos a decir el nombre.
Gracias, Ángel.
¿Cómo se llamaba ella?
No, yo no lo voy a decir. Ya, ¿no? Hay algún pato, solo siempre claro, se le va
a... O sea, no vamos a decir el nombre de Laura, entonces, para que no...
Wow.
Bueno, tú eres el director.
Es que lo ponen en el guión.
Yo he hecho muchas bodas de compañeros del periódico, empezando por Ángel Moreno, le hice la boda.
Cuando te refieres he hecho muchas bodas, has cubierto la información.
He cubierto la fotografía.
Claro.
Me llamaba para...
Pero tú no eras fotógrafo de deporte, que sí, fotógrafo de bodas.
Sí, pero se me daba muy bien.
Sí. Ah, hacías también fotografía de bodas. Sí,
solo para los compañeros, ¿eh?
Ah, vale.
Eso de que también
por cierto,
se te daba bien. Te digo porque yo hubo una época en mi vida que yo tocaba batería, iba con un grupo y tocábamos en los pueblos y tocábamos el Conejo de la Lola y todo eso, pero decíamos, ojo, somos un grupo de rock. Pero vamos a tocar esto porque, bueno, viene un poco exigido. O sea, tú eras un poco lo mismo. O sea, sí, tú eras fotógrafo. De, digamos, de ibas deportes, a los grandes campos, los grandes campeonatos y todo eso, pero la boda también.
Sí, a los compañeros se las que, por cierto, ahora que vamos, estamos hablando de boda, sí. Me debes todavía...
al decirme debes, has mirado a Ángel Moreno.
Sí, sí, todavía no me ha pagado.
¿No te pagué la boda? No, todavía
pero
no. Si fue del 85.
Ya.
¿Te han contado en cuánto era?
Pues peseta era...
¿Cuánta
en euro, 1.200.
Venga, te hago un bizu ahora mismo. Venga.
Vale, gracias.
Venga. Bueno, ¿qué le pasó a esta chica, Laura?
Se casa...
Pero, perdona, ¿cuánto el formato que conforma eso, el precio? ¿Qué lleva? ¿Un álbum?
No, copias. Yo les hago las copias y luego los álbumes...
¿Cuántas copias? ¿De cuántas copias estamos hablando?
De 100 copias.
100 copias, o sea, se la llama...
De 20-30, tamaño 20-30.
En folio. Sí, o sea, 10 pavos cada copia.
¿No? Y no son caras, ¿eh?
No.
Wow. Para la calidad que tenían.
No, tenían buena calidad.
Las que salían movidas eran, también.
Hombre, ahí entran todas.
Como la empresa ya. Esa que te. Que yo he visto yo que contrataban gente para enderezar plátano y lo que se rompe te lo dan para tu casa.
Y por cierto, salieron muchas movidas en la boda de Ángel porque estaba más nervioso que...
¿Ángel estaba nervioso?
Oh, madre mía. Wow.
Es normal.
Cuenta la boda de esta chica que
se iba a casar. Perdona, se iba a casar con una estrella. Claro. Vale.
Venga, a ver cómo se llama la boda esta de...
Pepe, ¿me puedes hacer...? Sí, no te preocupes, yo te hago la foto, ya que es el día de la boda...
De la compañera de...
La compañera...
Estamos hablando de la boda de...
Mi compañera, de nuestra compañera.
¿Cómo se llama?
Mari Carmen.
Mari Carmen no. No engañes...
Ya he dicho el nombre.
No engañemos, Laura. No engañemos a Laura.
Una chica guapísima y majestuosa.
Ya, no den más pista. Laura.
Total que se casa, ¿no? Vamos, yo voy... Sí. Vamos a la boda, tal, y digo... Laura,
sí,
las
espera,
fotos...
Espera un momento. Hombre, la primera vez que vienes... a ver, digo yo, Ángel Montero. Me está pasando un papel con la dirección, el apellido y tal de la chica. Y digo...
Pero no lo digas.
No lo voy a decir, pero ha sido Ángel. Ángel, como con una sonrisa burlona, me lo está pasando. Dice, toma, dilo tú. Y tal. La primera vez que vienes, tío, no te tomes estas confianzas, porque yo qué sé.
Me ha mirado mal el Pepe y ya no te digo nada.
Total, que se celebra la
Laura,
boda.
Que él también la conocía, a Laura, ¿no? ¿La
no se acuerda, ya? Pero sí ha trabajado...
¿No te acuerdas mucho?
No sé, no contesto.
Sí, vale.
Ya las acojonas.
Bueno,
y total, ya se celebra la boda, tal, y ya nos vamos a despedir, pues ya nos íbamos. Y le digo, Laura, las fotos no te las voy a revelar hasta que no vengas. De si va a Punta Cana, de viaje de novios. Y sí, eso, Pepe, digo, porque esta boda no... Me da a mí que no...
No lo vas a disfrutar. No lo veías tú con mucho futuro.
No vas a disfrutar.
Las bodas de oro os pillan lejos.
En Punta Cana no vas a disfrutar.
Yo creo
mucho.
Que están mintiendo.
No, eso es realidad.
Hubo un problema técnico seguro para hacer
la traigo un día.
Y te has tirado el rollo de que tú ya eres.
Te la traigo que vea el programa.
El rapel de la fotografía eres tú.
Más o menos. Total, que pasa los 15 días, viene a trabajar y llama a Mame, que es una de sus. Mejores amigas.
No, a Mamen no la nombres, que sí la conoces.
Sí, además una gran periodista.
Laura no, pero Mamen sí.
Las dos son buenísimas, pero Mamen una gran periodista.
Ya lo sabemos.
Y nos vamos a tomar una
Perdona,
cerveza.
Perdona, Mamen, ha sido...
Y me dice, nos cuenta, dice que me separo.
La chica estaba mal. Laura, ella estaba mal.
Dice que me separo, digo, si llevas 15 días casarse. Dice, hemos estado en viaje de novio sin hablarnos. Los 15 días.
Claro, no me extraña.
Dice, ¿qué razón tenías, Pepe?
Pero tú sabes lo aburrido que es ir allí a...
Y nada, dice, me preguntó, ¿no habrás hecho las copias? Digo, no, nada, no he hecho ninguna copia, ni he revelado.
No las
revelé los carretes. Sí.
Dice, dijo, no las hagas, no hagas las copias.
Y yo le dije, no había revelado nada, no había hecho nada. 15 días duró la boda, el viaje de novios. Sí. Nada más llega a Madrid y se separaron.
No me extraña. Mira, yo
creo, luego encontró un chico majísimo, sí, de mi compañero de marca.
Este es el que yo.
Lo de marca reproducimos por todo.
Quiero hablar de este chico. Un chico bastante.
Este de marca, si no la conoces tú.
Joder, tío. Hemos estado hablando, Ángel y yo, de él hace un rato.
¿Y te lo ha
Ángel,
contado?
No me, wow, si me ha contado.
Por eso ha venido hoy una hora antes.
Por eso ha venido antes y me ha puesto al día del tema.
Vaya,
y me ha dicho que al principio, cuando llegó, era un poco anodino, que bueno,
eso
que
no se hace.
Que era muy tímido. A ver si es verdad o no la historia que me ha contado Ángel. Era muy tímido, él era muy tímido.
Ángel, una persona. Ángel Montero, porque sí, como soy Ángel Montero, ha llegado una hora antes del programa, lo que le habrá, sí, contado, bueno, a Mariano.
Una hora aquí largando, fíjate.
Claro, porque yo soy fiel a mi trabajo, soy un profesional de esto. Y
hemos
no como
hablado
vosotros,
largo y tendido, pero no a cazón quitado.
Efectivamente.
¿Eh?
¿A cazón quitado no?
No, no.
Ah, pues entonces.
Yo, incluso yo en un momento he dicho, me bajo, y ha dicho nada. Tranquilo, que vamos.
Bueno,
a...
cuenta que estoy muy preocupado por lo que.
No, dice que él me comentaba, coño, que está que no me deja mentir, que este chico era bastante tímido, ¿cierto? Cuando llegó tímido, a la redacción.
Pues sí, pues sí, aparte, lleva razón. Ah, que ese caso...
¿Pero qué te piensas? ¿Que te estoy contando una milonga, Tron?
Pensé que
te
lo estaba inventando.
Pero Pepe, ¿tú crees que piensas, el Montero va a mentir aquí?
No, yo que se lo estaba inventando.
Pero vamos
Mariano,
a ver, tío, ¿crees? ¿No crees en mí? O sea, menos sí, que sí, la mosca está quedando por sí, saco aquí. Sí, ¿vale?
Que vaya la mosquita, ¿eh?
Bueno, este hombre era bastante discreto. Discreto y tal. Y la gente no sabía nada de su mundo porque él tampoco se abría con nadie. ¿Vale? Era un chico, pues eso, bastante recogido y tal. Y entonces, de repente, empieza a salir con una chica, que no voy a decir el nombre porque esta sí es muy conocida en la redacción. Vale. ¿Estoy sí, 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 mintiendo?
No.
Vale,
no,
tío. Y entonces, esa chica de la redacción, que ya había tenido tema con algún otro.
Wow.
¿Cierto?
¿Cierto? Qué buena marca.
De hecho, cuando él dijo, voy a salir con tal chica... Y él dijo, pues esa está con un montón de gente de la redacción. Y dice, coño, ni que la redacción fuera Nueva York, no te jodas. Dijo él, porque claro, la gente, pues eso. Y entonces estaba ahí y bueno, esta chica ya había tenido algún affair que otro, o sea, había tenido algún ten con ten, pues yo qué sé.
Con algún compañero.
Un día algún formicio casual, yo qué sé. Y bueno, pues, y entonces este chico, digamos que todos le miraban un poco como diciendo, ay, pringao y tal. ¿Cierto?
Sí, sí.
Tú eras uno de ellos.
¿De los pringados?
No, de los que le decían a él, es un pringado y tal.
Sí, sí.
¿Vale? ¿Cierto?
Sí, sí. Además, yo, un día
buena persona no eres.
Un día me lo bajé a la cafetería,
sí,
y digo, ¿sabes lo que vas a hacer?
Sí.
Que sí, sí, yo estoy muy enamorado, pero, de ella. Y digo, que encantado ya con.
Vale. Con pues todo. Para que veas que luego.
Conmigo no, le mentí.
Ya no.
Ahí le mentí. Claro. No le iba a decir que yo te pienso.
Que tú también le habías puesto mirando para Cuenca.
Yo solo.
Por favor, tío. ¿Sabes que es que él tiene una casa de una habitación, todo con fotos de Cuenca? Entonces cuando entra dice, tú mira para dónde quieres.
Wow.
Y es Cuenca.
Entonces, bueno.
Y
a
mira
ver,
las casas colgantes.
Efectivamente. Y colgantes, efectivamente.
Y
no. Pero ojo, la historia le da razón a este chaval, a este. Iba a decir pusilánime, pero no. Este chico tímido en el fondo y buena persona.
Era muy tímido.
Muy buena persona y tal. Incluso, aunque algunos de los que estaban allí, bastante malignos, muy caínitas, sobre todo Pepe Caballero, porque Ángel fue otro que también metió cizaña.
No, este,
o sea, no digo con la novia.
Había
digo,
que echarle de comer
él, exacto, aparte. Porque también era...
Yo siempre a cazón quitado.
Picha brava aquí, wow, que no veas. Bueno, el caso es que...
Ahí me decían, vamos a hablar a cazón.
Claro, quitado. Le dicen, vamos, mira, escúchame, tal, vamos a hacer... Que sí, que me voy a casa, pero lo tienes claro. Que sí, que tal, que no sé qué. Y el chico, bueno, pues se va y se casa.
Sí, sí.
Y de hecho se casa. Se casa. Y se va también al Caribe de viaje de novio.
Yo esas fotos no las hice.
No, porque no estabas. ¿Vale? Pero sabes que se fueron al Caribe.
Sí, sí, sí.
Bueno, cuando él volvió, habló con su madre, porque nosotros duraron 15 días, pero estos tuvieron 10 días. Y a los 10 días, cuando él volvió, le dijo a su madre que nada, que me voy a separar. ¿Y eso por qué?
La madre preocupada.
¿Eso por qué? Dice, porque mi mujer es virgen. A pesar de todo lo que se había hablado en esa redacción y todo lo que vosotros habéis mentido sobre el tema.
Yo no miento.
No, perdona un momento.
Tampoco.
Pues, esa mujer era virgen.
¿Seguro?
Y él le dijo a la madre, me voy a separar porque mi mujer es virgen.
¿Seguro?
Seguro. Y la madre le dijo, me parece muy bien, lo que no hayan querido otros no lo quieras para ti tampoco, le dijo la madre. ¿Entiendes? O sea, esos conceptos han cambiado evidentemente hoy en día. ¿Vale? pero muy mal por vuestra parte en tiraros el rollo de que fulanita, la otra, no sé qué, no sé cuánto, y tal, ¿me entiendes?
Yo pensé que no se iba a saber.
Claro, es que yo es que he estado con fulanita, yo... Y sí, ¿os acordáis de la farmacia, la Maricarmen? Sí, pues allá... Ya está. Pero, y yo, y con la prima de Josefina de no sé dónde, ¿te acuerdas? Y de sí, y tal. Y le decía a la amiguita, dice, macho, entre tu mujer y tú voy a tirar a todo el pueblo, truco. Claro, ¿entiendes? O sea, este tipo de cosas. Oye, estamos en el minuto 25. A mí me gustaría matizar 25 de la segunda parte. Quiero decir, nos quedan 5 minutos para terminar. Entonces, para la una.
Para la una.
Eso
es. La segunda parte, que es la más interesante.
Hay cosas que nos ha traído porque este libro yo me lo voy a devorar porque soy bastante friki. Para las mañana, ¿qué tienes que hacer? ¿Te apetece venirte y hablamos de JFK, que a mí me claro pone
sí
mucho?
Sí, pero no vamos a hablar más mañana. Nombres de no. La gente del periódico.
No, eso, vale, que nos van a llamar.
No, pero, oye, pero si vuelves, mañana no vengas una hora antes, que me dejas mal. Vale. O sea, que yo te, o sea, se lo cuenta mañana que vengas, porque te conozco yo antes.
No,
y,
no, claro, perdona. Perdona.
Y vienes antes a cazón quitado a ganarte mi puesto. Mira, y no.
Tanto tú como tu amigo Pepe sois unos bocazas, los dos ambos, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque ha llegado aquí, don Ángel ha llegado y ha dicho, hola, buenas tardes, Mariano, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Y me ha dicho, no esperaba que estuvieras aquí, porque el comentario que me hicieron ayer... Después de que le llamaste a las 12:00 de la noche para que viniera al programa, no tienes vergüenza, tío. ¿Vale? Y le dijiste, no te preocupes por la hora, porque Mariano siempre llega tarde.
Sí, digo, a las 7 ese comentario. Pero ven con tranquilidad.
Ese comentario.
Es totalmente cierto.
No, cierto. Pero perdona, ¿cuándo he llegado yo tarde?
No, nunca. Hoy no. Menos, hoy no.
Si sois vosotros los que llegáis muy pronto, siempre.
Será eso.
Claro, como venís aquí al peregrino y dale, ven, al vinito este de no sé qué. El jueves y camps, el Juve camps,
claro.
Champán, ¿no? El Juve camps.
Sí. Pero Ángel, no te preocupes, que mañana no le va a contar nada. Mañana te invito a comer aquí, que hay un cocido que quita el pecado, pero que te quita.
Hacer un cocido aquí en el peregrino de flipar,
y estamos aquí y después nos quedamos a comer.
A mí lo que me duele es de haber llegado después de Ángel Motoca, porque
Ángel a mí me duele que hablen mal de mí por detrás.
No, pero espera, que a mí lo que me duele...
Y se le entiende.
A mí lo que me ha dolido es que, claro, cuando ha llegado Ángel al peregrino y no estábamos nosotros, entonces ha dicho... Entonces ha ido en una mano derecha con el libro de Alcatraz y con el otro de JFK o Robert...
No es verdad, vas a mentir.
Diciendo, vengo para esto.
Él me ha dicho, mira, vamos a hablar de Alcatraz y vamos a hablar de JFK, ¿qué te apetece más? Digo, bueno, Alcatraz que me pone. Pero lo de JFK me pone muchísimo. Yo soy de los que me gustaría tener el informe Warren. Y hay alguien aquí que me ha dicho, tranquilo, yo te voy a proporcionar una copia del informe Warren.
Pero mañana me
está en japonés.
Ah, vale.
De buscarme.
Yo tengo un amigo japonés que te lo puede traducir.
Lo puede traducir. Lo que pasa es que son motos. ¿Cuántos?
27 tomos.
Son 27 tomos, tío. 27 tomos.
Pues lo dejamos para mañana.
¿No folios?
No, tomos. Cada tomo tiene un mogollón de folios.
Este chico está muy delgadito, no creo que. Se muere.
Bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer. Pepe Caballero, gracias. Ángel Moreno, gracias. Por supuesto, a don Ángel Montero, que mañana viene para hablar de JFK, del informe Warren. Y este señor ha escrito un libro que dice algo así como... JFK, 50 años de mentiras. Vaya, ¿vale?
Esto promete. Wow.
Alucinante. Entonces vamos a hablar largo y tendido de esto, porque es un tema que a mí por lo menos me interesa mucho. Y a vosotros, gracias por estar ahí, ha sido un placer. Gracias, don Ángel.
A vosotros.
Mañana te espero, ya sabes. Yo no te llamo a las 12, yo te lo digo a la 1 menos un minuto. Te lo digo para que vengan mañana.
Ven puntual mañana.
Estupendo. Ahora nosotros vamos a cenar un poquito y tranquilamente. Y nada, hasta mañana. Gracias. Adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.